La mañana, 18 minutos, tenemos en línea a Marcela Restrepo, codirectora ejecutiva encargada de Transparencia por Colombia, y le hemos llamado a propósito del reporte de Transparencia Internacional que saca el ranking del índice de percepción de corrupción en el mundo. Colombia pierde puestos, lo comentábamos más temprano, Espinosa.
Sí, tiene algunos, bueno, no tiene ningún representante de América Latina entre los primeros 20 y solo hay 3 entre los primeros 50, quiero decir, los menos corruptos: Uruguay, Chile y Costa Rica. Y hay otros 6 países que están entre los 100. Colombia está en el puesto 90 entre los países, ya no sé cómo decirlo, menos, más corruptos.
Le vamos a preguntar a Marcela, sí, justamente. Bienvenida, Marcela Restrepo, a los micrófonos de RCN Radio. Muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, y a toda su mesa de trabajo. Muchas gracias.
Marcela, decíamos esta mañana que se podía ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Cómo lo ve usted en términos de cómo está Colombia en materia de corrupción a nivel internacional?
Pues creo que en el caso de la corrupción, el vaso siempre se tendrá que ver medio vacío. Realmente 37 puntos de una calificación de 100 posibles, pues significa, y es lo que viene mostrando la serie de datos del índice de percepción internacional, es que Colombia siempre ha estado mal y la corrupción campea en Colombia.
La calificación que tiene Colombia es 37 sobre 100, eso traduce que estamos rajados, estamos mal.
Muy, muy rajados, muy mal, exactamente. Básicamente esto es una encuesta de encuestas, es decir, aquí se recogen una cantidad de opiniones de expertos, de analistas, de representantes del sector privado, de la banca multilateral, de organismos multilaterales. A estos expertos básicamente lo que están contestando es: ¿usted cree que en este país, en el caso de Colombia, la corrupción afecta fuertemente al sector público? Y 37 puntos significa que la respuesta es sí.
Una inquietud. Como es una percepción, la pregunta es si esa percepción se deriva de que hay más corrupción o de que más casos de corrupción están saliendo a la luz pública y las autoridades competentes están actuando, por buscarle la comba al palo, por decirlo así.
Sí, lo que usted plantea es muy evidente en estos procesos de evaluación. A ver, Colombia está evaluada desde 1995 y pues estamos en el 2016. En toda esta serie de años Colombia ha estado rajada. Como usted bien lo plantea, en este momento lo interesante además de este planteamiento es que seguramente en la opinión, el índice es un termómetro, no nos permite saber por qué opinaron lo que opinaron, simplemente nos muestra lo que opinaron. No, seguramente, digamos en términos un poco especulativos, y bueno, con la experiencia que nosotros ya tenemos en Transparencia por Colombia, incide en esa calificación que hoy hay una especie de consenso a favor de reconocer que la corrupción es un problema, contrario a lo que se vivía en 1995. En 1995 había solamente algunos sectores que decían: oye, esto es un problema. Para la gran mayoría del país la corrupción era un mal menor, algo con el cual lo habíamos convivido y éramos así. Indudablemente nosotros en Transparencia por Colombia hoy día entendemos que hay una opinión totalmente diferente frente al tema de la corrupción. La gente dice: es un problema, reconozco que hay un problema en Colombia y además digo no más con este problema. Entonces, efectivamente, mientras más acción pública, privada, ciudadana hay frente al fenómeno, pues efectivamente crece la opinión que dice: aquí en Colombia hay corrupción.
Se reconoce entonces que es un problema, pero en esos años la corrupción ha empeorado en Colombia, porque si se reconoce que es un problema, pero empeora, pues no hicimos nada.
Sí, efectivamente la situación ha empeorado. Si ustedes ven un poco la propuesta de nuestro comunicado de prensa, nosotros lo que señalamos claramente es que Colombia entre 1995 y, si ustedes quieren, el 2011, tuvo algunas medidas, digamos, desarrolló preliminarmente algunas medidas de prevención. Cuando hablo de Colombia, hablo del Estado colombiano. Algunas medidas de prevención, bueno, primero aceptar que tiene el problema, con algunas dudas, pero más o menos lo aceptó y empezó a prevenir. ¿Qué estamos proponiendo nosotros ahorita? Perfecto, todas esas medidas han sido muy importantes para la prevención, pero hoy día urge la sanción, y para sancionar hay que investigar. Y para eso es necesario reconocer que, lastimosamente, nosotros saludamos la voluntad política del procurador, el fiscal y del contralor. Sin embargo, sabemos, y las evaluaciones que hemos hecho reiteradamente durante 12 años a estas 3 entidades muestran, que uno no puede luchar contra la corrupción si los órganos de control son débiles e incluso están permeados por la corrupción. Entonces, eso hace que el problema sea muy grave en Colombia. Entonces, indudablemente, hoy día tenemos una situación mucho más grave al reconocer que los órganos de control están afectados, no solamente por el clientelismo y la incidencia partidista, digamos, en la estructura de sus burocracias, sino que además, lastimosamente, el crimen organizado ha logrado también permear. En esta situación urge que hoy día nuestros famosos tres mosqueteros revisen su institucionalidad para ver si nos pueden cumplir con esa bandera de lucha contra la corrupción que nos han propuesto.
Paralelo a lo que usted dice de que son frágiles los organismos de control, uno se preguntaría qué están haciendo las contralorías regionales, por ejemplo, si son convidados de piedra. Y por otro lado, si esto también deriva en que cada vez más la gobernabilidad, tanto en lo local como en lo regional como en lo nacional, depende de las conexiones políticas que a su vez pues están entruncadas y entrincadas con todos los contratistas locales, regionales y nacionales. Es decir, que la política está cada vez más cooptada por los intereses privados.
Exactamente. Ese es, si nosotros cogemos el problema de la corrupción en Colombia y nos dicen, bueno, ¿dónde es que realmente está el nudo del asunto? Usted lo acaba de tocar. El nudo del asunto en Colombia se llama captura del Estado. Es cuando el Estado deja de prestar, digamos, de entregarse al servicio público y está es al servicio de unos intereses particulares, y en el caso de la corrupción en Colombia o de otros países como México y Guatemala, al servicio de intereses criminales. Hay una alianza súper efectiva entre financiadores privados de la política, de las campañas, contratistas, autoridades públicas y órganos de control. Esa red criminal de corrupción es, si usted quiere, el punto más grave de la expresión de la corrupción en Colombia. Nosotros hicimos un proceso de seguimiento a quién financia las, cómo se financian las campañas en Colombia, la política. Y encontramos una cosa súper interesante. El 64% de los recursos que declaran, no, obviamente no tenemos ni idea de los que no declaran, de los que declaran son recursos privados, personales, familiares. Y el 25% son recursos de organizaciones no gubernamentales y fundaciones. Esos dos porcentajes que representan la mayor cantidad de recursos que se ponen en el juego de la política en Colombia son de difícil monitoreo. No podemos saber de dónde salieron. O sea, el Consejo Nacional Electoral, la DIAN, la UIAF, les queda, digamos, tienen bastantes dificultades para acceder a esos recursos. Entonces, esa es la vinculación, si ustedes quieren, la expresión más dramática de la corrupción en Colombia, la captura del Estado a través del financiamiento de campañas y la contratación pública.
Doctora Restrepo, ¿usted nos podría dar un ejemplo de este concepto, de este fenómeno de la captura del Estado? Porque es difícil entender para una persona del común a qué se refieren ustedes con ese caso de poner el Estado al servicio de intereses particulares.
Mire, básicamente, pues nosotros tenemos el ejemplo más dramático de todos, dos ejemplos súper dramáticos, es decir, la incidencia que tuvo el narcotráfico, básicamente en la década de los 80 y década de los 90, en la financiamiento de senadores, concejales, alcaldes y todo, y luego lo que vivimos, lo más duro de todo, fue la parapolítica. Es decir, donde ya no eran los narcotraficantes pagándole a una persona o financiando a una persona para que se volviera senador, sino cómo llegaron los parapolíticos, o sea, directamente los vinculados con el paramilitarismo se volvieron servidores públicos, representantes del colectivo. Esos son los ejemplos más claves que tiene Colombia. ¿Por qué significa captura? Porque cuando estos personajes llegan al ejercicio del poder, llegan al Senado, llegan a la Cámara de Representantes, llegan a la alcaldía, se vuelven ministros, etcétera, estos personajes no van a agenciar los intereses colectivos, no van a defender los intereses del pueblo colombiano, van a defender los suyos propios, que no solamente son rentísticos, es decir, no solamente quieren ser más ricos, sino que quieren ser más poderosos. Lo que nos mostró la parapolítica en Colombia es que hay un proyecto político, criminal y armado detrás de esta idea. Entonces empiezan a capturar las decisiones, las leyes que salen, todo este tema. Un tema del día a día de nuestros ciudadanos que nos oyen en los municipios. Cuando se están construyendo los planes de ordenamiento territorial, cuando los intereses de los constructores, los dueños de la tierra, empiezan a sobornar a concejales para que aprueben la ampliación de mallas rurales, de zonas de presencia industrial y todo, no por interesar de que haya un desarrollo ordenado del territorio, sino para beneficiar intereses económicos particulares, ahí estamos hablando de captura del Estado.
Esta mañana, Marcela, hablábamos con Felipe Córdoba, el auditor general de la Nación, que sacaba un reporte sobre las contrataciones con entidades sin ánimo de lucro, y tal vez algo que él nos decía puede ser ejemplo de esa captura del Estado. Él decía, detectamos que se crean fundaciones o corporaciones, entidades sin ánimo de lucro, que tienen la misma vida en el tiempo que el periodo del alcalde o del gobernador. Entonces, alcaldes o gobernadores que llegan con sus fundaciones o con sus corporaciones para sacar los contratos del Estado, sería un ejemplo de un Estado cooptado, justamente capturado por los particulares para sacar beneficio de él.
Totalmente. Lastimosamente, pues Transparencia por Colombia es una organización no gubernamental, y lo que sí le pedimos a todas las autoridades públicas es que no nos metan a todos en el mismo costal. O sea, hay gente que definitivamente estamos haciendo nuestro trabajo de manera íntegra y clara, y tenemos un financiamiento además totalmente público. El que quiera conocer quién pone, le pone la plata a Transparencia, ahí está en nuestra página web. Pero indudablemente una forma que han encontrado para circular los recursos han sido estos contratos con este tipo de organizaciones, y claramente eso es captura del Estado. Pensemos en lo que son los programas de alimentación escolar, estos operadores de los programas de alimentación escolar. Muchos de ellos lo único que montaron fue negocios asociados a los mandatarios locales y a las malas decisiones del nivel nacional, y cogen esos recursos, se los echan en el bolsillo, o además luego los ponen a financiar las campañas del que va a reemplazar a ese alcalde.
Sí, en toda esta explicación que usted nos ha dado, uno mirando el ranking, digamos, global, encuentra algunas particularidades. El hecho de que Brasil, por ejemplo, no esté peor. Pero lo traigo a Colombia para preguntarle por un asunto que me parece que mucha gente cree y que puede ser falso. Y es que la corrupción es solamente en lo público. Solamente son los políticos, los congresistas, los gobernadores y demás. Pero que la empresa privada sí es muy pulcra. En esto también hay un análisis sobre eso, ¿qué tanta corrupción hay de unos o de otros o entre los dos?
No, mira, este estudio particular, este termómetro que se le pone a todos los países del mundo, habla solamente de la corrupción que afecta al Estado, solamente. Pero afortunadamente, y eso hace más ya casi dos décadas, que hay un reconocimiento de que la corrupción tiene que ver con el sector privado en dos dimensiones fundamentales. Una, la relación entre el sector privado y el Estado, porque es que el sector privado cumple también funciones públicas, los contratistas cumplen funciones públicas. Y ahí, por ejemplo, la encuesta que nosotros hacemos sobre los temas de soborno muestra, contestada por los mismos empresarios, esto no lo responde de gente diferente a un empresario, el 93% de los empresarios dicen sí, en Colombia para poder negociar hay que sobornar, y hay prácticas de soborno en el empresariado colombiano. Y eso lo reconoce el 93% de los encuestados. Cuando uno les dice, ¿y ustedes por qué sobornan? Dicen, pues para poder mantenernos en el negocio, es una regla de competencia. El que no soborna, pierde. Entonces nos toca sobornar o para ganar contratos, o sea, es una regla macabra que se mantiene en el juego. Entonces el sector privado tiene que ver con esto. Pero hay otra dimensión donde el sector privado también incurre en prácticas de corrupción, digamos, en términos de afectación del interés colectivo. Es el tema de la corrupción entre privados, cuando hay cartelización, lo que hemos vivido con los pañales, el azúcar, etcétera. Eso es una forma de... ellos prestan un bien público, un servicio público, perdón, y al cartelizarse entre ellos generan un impacto en lo colectivo. Entonces, claramente el sector privado está llamado a reconocer que no es víctima de la corrupción, sino también victimario. Y eso, pues lo que viene pasando en los últimos años en el país, nos por lo menos de discurso, nos muestra que los empresarios son conscientes. Lastimosamente, cuando uno va a revisar si en las empresas tienen mecanismos anticorrupción, encontramos muy poquito. Transparencia evalúa empresas hace más o menos 10 años y encontramos tímidas herramientas anticorrupción al interior de las empresas. Discursivamente todos los empresarios dicen que luchan contra la corrupción, pero nos faltan más medidas al interior de sus empresas.
Ya. Marcela, usted señala que hay las encuestas se hicieron empresarios, los empresarios reconocen, y eso coincide con una reciente encuesta de la ANDI donde los empresarios reconocen que han sido sobornados o han pagado coimas o los han intentado sobornar. Y resulta que los casos más... los casos más graves o la mayor cantidad de casos se dan en la costa. ¿Cómo explica uno por qué en la costa? ¿Por qué en la costa? ¿Por qué no en los Santanderes? ¿Por qué no? ¿Por qué la costa tiene tanta corrupción y además tiene fama de ser los costeños, políticos costeños son siempre como los que están en la mira por corruptos?
Esa, pues, esa es la pregunta del millón. Hay una cosa, y es que definitivamente la corrupción está asociada a capitales políticos y a capitales de poder, y a cómo unas élites, digamos, que han logrado perpetuarse en el poder de una manera no un santa, logran, digamos, mantener, si ustedes lo quieren, para decir de manera cínica, mantener un negocio fructífero. Allí hay que reconocer que definitivamente, digamos, los poderes locales que se han representado desde la costa, no solamente en temas de corrupción, sino en temas del ejercicio de la política, pues han sido históricos en Colombia. Ahora bien, con esto que yo les digo de que las redes, de que ya no es un tema de una región o de una familia o de un, sino que hay muchas redes criminales conectadas, estamos empezando a romper eso, María Elvira, ya no es solamente un tema de la costa. Si usted se pone a ver, las expresiones de la corrupción de la contratación pública en el Santander son espantosas. Las expresiones de la corrupción en la costa pacífica, en el Valle del Cauca, donde no es solamente una asociación entre corruptos, sino con narcotraficantes y paramilitarismo, empieza a romper. Que hay casos que han sonado mucho, sí, y que vinculan a costeños, sí, pero definitivamente eso cada vez va bajando más y, para seguir siendo cínica, hay cada vez más democratización de la corrupción y otras regiones empiezan a aparecer de manera dramática en el mapa.
Muy bien. Doctora Restrepo, la situación es mala, el vaso está bastante vacío, diría yo, usted sí. Nos muestra. Uh-huh. Pero si uno mira esta misma encuesta, en los últimos 4 años, Colombia ha estado en la misma posición, es decir, no hemos mejorado. ¿Por qué?
No mejoramos. Básicamente, pues, en términos de, cuando uno mide percepción, y ustedes lo plantearon en algún momento de sus preguntas, pues se le cruzan uno o dos dimensiones. Por un lado, que socialmente el problema empieza a hacerse visible. Y eso ha pasado en los últimos años. Hay que reconocer, para bien o para mal, que es desde el primer plan de desarrollo del presidente Santos, que el Estado reconoce la corrupción de manera clara y contundente y empieza a acometer políticas públicas para luchar contra ella. Podemos hablar mucho de esas políticas públicas, si han servido, si son las mejores, etcétera. Pero entonces hay una primera dimensión que afecta la percepción, y es que hoy día se reconoce que hay el problema, y para nosotros, mire, esa es una noticia muy dura, pero es una noticia buena. Si uno no reconoce que tiene un problema, pues no avanza en su solución. Y en segundo lugar, indudablemente, empiezan a aparecer algunas medidas y algunas políticas anticorrupción que de nuevo refuerzan la percepción de que en el país hay un problema y se está luchando contra él. Entonces, la percepción, aquí no estamos hablando de esta encuesta no está preguntando si usted cree que su gobierno está haciendo bien las cosas. Aquí lo que está preguntando es que usted cree que en Colombia hay corrupción, y la respuesta es sí. Para esa percepción, claro, en estos años, y no vamos a quitarle esa percepción, sino por unas acciones bien contundentes como invitamos nosotros en el comunicado. Si no hay investigados, si no hay sancionados, la corrupción seguirá ganando. La impunidad es el peor saldo pedagógico que arroja la corrupción. Para que cambie esa percepción de corrupción en Colombia, como en algún momento le pasó a Brasil, Brasil hubo un momentico en que mejoró en el índice de percepción de corrupción, y fue cuando empezaron a caer los grandes cabezas del gobierno, del PT, del gobierno Lula. Cuando la gente empezó a ver que caían estas personas en términos judiciales, mejoró la calificación de Brasil. Lastimosamente ahorita vuelve y cae, pues, por toda la situación que ha pasado.
Claro que sí. Marcela, muy interesante todo el panorama que usted nos hace a propósito de la corrupción en Colombia, la percepción que tienen los ciudadanos y este ranking internacional que saca periódicamente Transparencia Internacional. Muchas gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias a ustedes por atendernos.
Marcela Restrepo, directora ejecutiva encargada de Transparencia por Colombia. Colombia se raja 37 sobre 100, reduce, además, o echa para atrás, dijéramos, en el ranking internacional de percepción de corrupción. Y ella dice que hay un problema de captura del Estado por parte de los privados para su propio beneficio, y que esa es parte esencial, o que está en el fondo del problema de la corrupción. 736.
RCN Radio, nuestra radio.